Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata.
El presidente Guillermo Lasso mantuvo este miércoles el primer encuentro para establecer las prioridades de la agenda de Ecuador en la presidencia pro tempore de la CAN.
Las medallistas olímpicas Neysy Dahomes y Tamara Salazar fueron recibidas esta tarde con un arco de agua en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito.
La Contraloría General del Estado identificó irregularidades en procesos de contratación pública por más de 17,5 millones de dólares en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Líes en Guayaquil.
La Armada Nacional confirmó 6 fallecidos tras un naufragio ocurrido este martes en el río Napo.
La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Yori, no autorizó la prórroga para la entrega del informe del juicio político a Pablo Celi. La Comisión de Fiscalización tiene 2 días para presentar el informe.
La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, informó que 42 agentes metropolitanos de Guayaquil fueron despedidos por casos de extorsión a comerciantes de la bahía.
China suspendió la importación de camarón de 2 empresas ecuatorianas por la presencia de COVID-19 en el empaque.
En la información internacional, la Interpol reactivó la circular roja contra Iván Márquez, jefe de las disidencias de las FARC.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, buscará una revolución dentro del partido oficialista.
Con el auspicio de...
Tu ahorro sobre ruedas, Banco del Austro.
Es momento de importar con Larbox.
Experience World, con el respaldo de Salusa.
I am Beyond the Stars by Le Park.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Hospital Metropolitano, 35 años, nos inspira a cuidarte.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Saludos cordiales, amigos de Notimundo Estelar. Bienvenidos a las noticias de este miércoles 4 de agosto de 2021. Las medallistas olímpicas Neysy Dahomes y Tamara Salazar llegaron al país hacia las 2 de la tarde con 28 minutos a bordo de un Boeing de KLM al aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela, en medio de la expectativa de autoridades, familiares y amigos de las deportistas, que llenaron de gloria a los ecuatorianos con oro y plata respectivamente en halterofilia o levantamiento de pesas. El avión fue recibido por un arco de agua en la pista del aeropuerto, aunque desde el avión se aproximaba al sitio de embarque o desembarque, la frondosa cabellera de las deportistas se distinguía a distancia. Luego elevaron una bandera tricolor que flameaba por la escotilla de la cabina de los pilotos del avión. Fue un momento emotivo con las dos medallistas, que luego de ser recibidas por las autoridades y familiares, así como sus amigos, se fueron a descansar en un hotel cercano al aeropuerto de Quito. Hola, María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Freddy, amigos oyentes, gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Notimundo Estelar. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con el abogado Andrés Vallejo, él es exalcalde de la ciudad de Quito, y justamente con él hablaremos acerca de la situación del municipio de la capital. ¿Cuál es la salida a la crisis legal y política? Lo vamos a revisar en esta entrevista.
También estará con nosotros el doctor Bruno Segovia. Él es asambleísta y miembro de la Comisión de Fiscalización. Hablaremos sobre esto que ha ocurrido en el informe de la Comisión de Fiscalización respecto del juicio político a Pablo Celi. ¿Fue olvido o negligencia la formalización de la del pedido de extensión de los 5 días?
Y con Glenda Ortega, subsecretaria de Patrimonio del Ministerio del Ambiente, conversaremos acerca de esta campaña por la iniciativa Juntos Prevenimos los Incendios Forestales.
Todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, como todos los días, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada.
Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por radio Antena 1 90.5 FM.
Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
La Comisión de Fiscalización no notificó a la presidencia de la Asamblea Nacional sobre su decisión de pedir una prórroga de 5 días adicionales para presentar el informe sobre el juicio político en contra del excontralor subrogante Pablo Celi, quien es acusado de incumplimiento de funciones. Ante esto, la presidenta del Parlamento, Guadalupe Yori, dijo que ante la negligencia, la mesa legislativa tiene 2 días para presentar las actas del proceso.
La función legislativa. En tal sentido, lo que procede dentro del marco jurídico es que el presidente de la comisión remita en el plazo de 2 días a la presidencia de la Asamblea Nacional un informe que detalle la posición de los asambleístas miembros de la comisión para que sea el pleno el que resuelva este juicio político. Ante los hechos mencionados, esta Asamblea Nacional asume la responsabilidad política con el país de no dejar en la impunidad el juicio político al excontralor Pablo Celi.
Frente a estas expresiones de la presidenta Guadalupe Yori, Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, aseguró que negligentes son quienes no dan la cara y dicen quienes tienen las glosas. Escuchemos lo que dijo Fernando Villavicencio.
Negligente. Aquí está claramente la responsabilidad de la señorita secretaria. Negligentes son, ¿sí? Los que no dan la cara y dicen quiénes tienen las glosas. Aquí vino el contralor Celi y dijo claramente que él sabe quiénes son los que tienen las glosas.
No dio nombre a Celi.
Pues lo dijo Celi. Espero que lo vaya, ojalá lo saque el día de la interpelación. Yo no tengo glosas. Bruno Segovia no tiene glosas. Yo no tengo informes con responsabilidad penal. Negligente es haber procesado miles de documentos y tener un informe. El país ahora va a tener un informe. Este es un informe histórico, porque les repito, revela la existencia de una trama delictiva al interior de la Contraloría General del Estado, no solo durante el tiempo de la gestión del señor Pablo Celi de la Torre, sino desde atrás. Los desvanecimientos de las glosas provienen desde la época de Carlos Poli con las glosas de Odebrecht.
Además, Fernando Villavicencio dijo que no puede predominar un error de forma en el proceso de juicio político al excontralor Pablo Celi.
Si no se presentaba este error, entre comillas, si hubiesen inventado otro. El objetivo de este grupo parlamentario es sacar a Villavicencio de la Comisión de Fiscalización. Es echarse abajo el juicio político a Pablo Celi. Eso lo hicieron ya antes. Aquí hay un clarísimo objetivo. ¿Saben por qué? Porque aquí estamos investigando los temas de fondo que nadie ha investigado. 65 casos de corrupción, los más grandes, porque se viene INA Papers, porque se viene Coca-Cola o Sinclair, porque se viene Toachi Tiratón, porque se viene Petrochina, porque se viene el juicio al defensor del pueblo. ¿Y por qué hay interpelantes que son accionistas de empresas corruptas que tienen informes con responsabilidad penal?
Hablamos de asambleístas.
Por supuesto, Ricardo Vanegas. Ricardo Vanegas está vinculado a la compañía Oro Negro.
En esta
un hombre.
En esta comisión.
Y les puedo dar...
Este miércoles en el Palacio de Gobierno se llevó a cabo una reunión para revisar la agenda del periodo 2021-2022 de la Comunidad Andina de Naciones bajo la conducción del Ecuador. El presidente Guillermo Lasso indicó que el encuentro tuvo la finalidad de impulsar acciones a favor de la recuperación económica post-pandemia, para lo cual se conformará un comité de trabajo que incentive la oportunidad del desarrollo de relaciones internacionales de la CAN, la promoción del turismo regional y el fortalecimiento del arte y la cultura de los países miembros. Lo dijo así, escuchemos algo más al presidente Guillermo Lasso.
Tenemos muchos temas y ejes que queremos impulsar, cómo enfrentar el gran desafío de la recuperación económica post-pandemia en la región andina, la oportunidad del desarrollo de relaciones internacionales de la Comunidad Andina de Naciones con diferentes regiones del mundo y también impulsar temas como el turismo dentro de la región y la cultura y el arte de los cuatro países miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Creo que tenemos mucho que ofrecerle al mundo.
Por su parte, el secretario general de la CAN, Jorge Hernando Pedraza, expresó su inquebrantable voluntad de personal e institucional para hacer el apoyo permanente en los planes trazados bajo el liderazgo de Guillermo Lasso como presidente pro tempore de la comunidad. Escuchemos.
Estamos entonces, señor presidente, dispuestos a que el resultado de estas reuniones y sobre todo el comienzo del ejercicio de su presidencia pro tempore esté bajo plena coordinación y en completa integración. Creo que sobresalen algunos muy importantes, el primero en los asuntos de relacionamiento, para fortalecer mucho más nuestra relación con la Unión Europea, para abrir nuevos y más caminos con la Comunidad Económica Euroasiática y el relacionamiento con Marruecos en el tema de África, y otros asuntos que vienen ejecutándose, presidente, y que nacen de las presidencias pro tempores anteriores. Estamos ejecutando aún el plan de seguridad vial, y cuánto me gustaría que en su presidencia podamos anunciarle a la comunidad andina que tenemos en tema de seguridad vial.
En este mismo encuentro, el ministro de la Producción, Julio José Prado, anunció que desde enero de 2022, la comunidad andina contará con el servicio de roaming como llamadas locales entre los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Escuchemos.
Desde el primero de enero del año próximo, año 2022, podemos anunciar que vamos a contar con el roaming en América, en la Comunidad Andina, que básicamente lo que va a permitir este sistema es que cuando una persona de uno de los países de la CAN haga una llamada desde cualquier país andino, básicamente se cobrará como una llamada local y no como una llamada internacional. Esto va a facilitar todos los temas de portabilidad y de turismo y de negocios en la comunidad andina en forma inmediata.
Y en otra información, en Notimundo a la Carta, María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, aseguró que en el marco de la transparencia dentro del proceso de remoción del alcalde de Quito, Jorge Yunda, ella suspendió el pasado 8 de julio a todos los servidores involucrados en las presuntas irregularidades en el sorteo de las causas constitucionales presentadas por el burgomaestre, las cuales buscaban evitar que se concrete la remoción en su contra.
En la misma línea de transparencia, recordemos que esta presidenta suspendió a todos los servidores involucrados en estas presuntas irregularidades. Esta medida de suspensión la dicté el 8 de julio y es una medida de competencia exclusiva de la presidenta del Consejo de la Judicatura. Estamos trabajando. Estamos haciendo las cosas, el reglamento y la ley nos dan plazos y términos para estos dos procesos disciplinarios que constituyen tanto la investigación cuanto los sumarios. El día domingo el pleno del organismo dispuso la apertura inmediata de los sumarios administrativos una vez que se han recabado ciertos elementos. Las investigaciones no están cerradas, las investigaciones continúan y paralelamente hemos ya abierto los sumarios de las personas identificadas fruto de las investigaciones. Por eso la investigación es tan importante, porque se puede establecer incluso un nivel de participación en esas infracciones disciplinarias. Lo que quiero decirle, Carla, y quiero decir a nuestros amigos que nos están escuchando, es que el Consejo de la Judicatura está cumpliendo a cabalidad con su rol, tanto en la prestación de servicio, como el primer tema que tocamos con la herramienta Femicidio CC, cuanto también su rol de órgano disciplinario.
El concejal metropolitano Fernando Morales aseguró que en la alcaldía de Quito no hay ni vencedores ni vencidos, e insistió que lo importante es que se atienda las necesidades de los ciudadanos. Añadió que es indispensable que se dé cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal Contencioso Electoral. Algo más de lo que dijo Fernando Morales.
El municipio de Quito está viviendo una crisis sin precedentes. Lo importante es hacer un llamado a la racionalidad, a la sencillez, a la humildad. Aquí no hay ni vencedores ni vencidos. Lo importante es que se atiendan las grandes necesidades de los vecinos, que el presupuesto se ejecute, que las pugnas de poder se dejen de lado. Está empezando a sentirse la incapacidad administrativa, la dificultad para atender los trámites, el ambiente laboral negativo, donde no hay respeto a los funcionarios y no se da atención inmediata a las inmensas necesidades de los quiteños. Por ello es indispensable dejar estas pugnas de lado. La ciudad tiene que avanzar, no puede detenerse. Han habido en estos últimos días diferentes cabezas dirigiendo las instituciones municipales. Los funcionarios no saben a quién hacer caso. Hay un vacío de legitimidad y este vacío está afectando a la ejecución presupuestaria, a las obras, al beneficio de los barrios, de las parroquias, al desarrollo del territorio, al desarrollo de la ciudad. Las claves para el correcto funcionamiento del municipio de Quito las tiene el doctor Guardieras. Es lo dispuesto por el Tribunal Contencioso Electoral en su resolución que ratifica lo actuado por el Consejo Metropolitano. Es indispensable que se dé fiel cumplimiento a esta resolución que tiene carácter de sentencia y no puede seguir el doctor Yunda dando disposiciones ya que no tendría la calidad de alcalde.
Y este martes, Santiago Guarderas reaccionó ante lo sucedido en la alcaldía de Quito por la emisión de dos sentencias que difieren en lo que respecta a la remoción de Jorge Yunda. A través de su cuenta de Twitter, Guarderas indicó: "Somos respetuosos de la ley. Esperamos que el Tribunal Contencioso Electoral actúe frente a su dictamen unánime, con el cual determinó que el Consejo Metropolitano de Quito cumplió formalidades y procedimientos en la remoción del doctor Jorge Yunda". Además, en otra publicación dijo: "Mi compromiso con los quiteños se mantiene, que no se confunda prudencia con debilidad. Devolveremos a Quito su dignidad, respetando la legalidad y el debido proceso". Y agregó: "Pido a la ciudadanía estar alerta y con la confianza de que nuestra ciudad renacerá, saldrá triunfante como lo ha hecho a través de la historia".
Notimundo. Información inmediata.
Y este verano tendremos arte en vivo en Mall El Jardín. No te pierdas una obra colectiva que nos inspira a renacer a cargo de 5 artistas ecuatorianos. Conoce más sobre este proyecto en las redes sociales de Mall El Jardín. Te esperamos. Se elimina la tasa de $42 para importaciones de hasta 4 kilos y $400. Solo tienes que pagar el flete, comprar en Estados Unidos y traer a Ecuador. Ahora es más fácil y económico. Regístrate en www.laarbox.com y obtén una casilla en Miami. Compra, envía a la casilla y nosotros hacemos el resto. Además, recuerda que puedes obtener el 10% de descuento con el código FMLARBOX. Descubre el mejor proyecto inmobiliario de la ciudad, I Am Beyond the Stars, by Le Parc. Hemos iniciado la fase de construcción, regálate la vida que mereces. Restaurantes, spa, gimnasio, todos los servicios y mucho más. Visítanos ahora en el Hotel Le Parc y agenda tu cita ya al 098-854-6364. Para casos de cáncer de próstata, lo más indicado hoy en día es la prostatectomía robótica y en el Hospital Metropolitano la hacemos. Consúltanos sobre esta tecnología quirúrgica que es la más avanzada del mundo, Hospital Metropolitano.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Regresa enseguida. De 6 a 7 horas, Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura.
Inicio del espacio publicitario. Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Te presentamos Experience World, el plan médico de cobertura mundial que te ofrece libre elección de médicos y hospitales en Estados Unidos y el mundo. Además, disfruta de la app para gestionar tu plan médico y realizar tus reembolsos desde tu celular. Atención de Concierge 24/7, un servicio personalizado que te permite coordinar con prestadores médicos nacionales e internacionales. Experience World, la cobertura médica mundial que tu familia merece. Con el respaldo de Salusa, la empresa líder en medicina prepagada. Conoce más en experience.es. El exceso de peso causa muchos problemas y es un factor de alto riesgo para tu salud. Es momento de tomar una decisión que cambiará tu vida. En el Hospital Metropolitano contamos con la unidad de cirugía bariátrica más completa y segura que pondrá fin a tus problemas de obesidad y sobrepeso. Somos el único hospital privado que realiza la cirugía bariátrica laparoscópica y robótica Da Vinci. Una intervención más precisa y menos invasiva. Si estás luchando contra tu peso, llámanos al 1-800-H-METRO. Y conoce de nuestros paquetes. Hospital Metropolitano. Medicina inspirada en ti.
Beyond the Stars, el mejor proyecto inmobiliario del país, ya inició su etapa de construcción. Disfruta de amenities y espacios únicos para vivir como siempre soñaste. Atención hotelera 24/7, con la calidad, calidez y exclusividad de Le Parc Hotel. Siente, vive y alcanza tus sueños. Sé parte de la mejor experiencia inmobiliaria del país, que marcará la diferencia. Un crucero en tierra. Agenda tu cita al 0988-546364. Visítanos en Le Parc Hotel. Tu equipo de ventas te espera para presentarte el mejor proyecto del Ecuador que te llevará hacia un nuevo estilo de vida. Beyond the Stars.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. ¡Mua! Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool! Mall El
Jardín. Estudiar donde siempre quisiste, ahora es posible. Paga con tu tarjeta Visa y Mastercard Banco del Austro la matrícula o colegiatura de tus estudios o de la de tus hijos y participa por una beca de $3,000. Además, las compras con tu tarjeta Visa y Mastercard Banco del Austro en útiles escolares, mueblería, tecnología y más también te permiten participar por el reembolso de hasta $500. Tus tarjetas Banco del Austro te premian en tu regreso a clases. Visita nuestro sitio web www.bancodelaustro.com y revisa condiciones. Promoción válida hasta el 15 de octubre del 2021.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes.
Santiago Guarderas ahora apunta que el Tribunal Contencioso Electoral debe actuar frente a su dictamen unánime para que se cumpla la sentencia de remoción de Jorge Yunda. Hasta el lunes pasado, el funcionario expresó que la Corte Constitucional era la encargada de solucionar este conflicto legal al haber dos sentencias contrapuestas. Una, la de la Corte Provincial de Pichincha, y la otra, la del Tribunal Contencioso Electoral.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Así es, a esta hora estamos en línea directa con el licenciado Andrés Vallejo Arcos, ex alcalde y ex vicealcalde de Quito. Licenciado Vallejo, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas tardes.
¿Cómo está, Freddy? ¿Cómo le va?
Muy bien, gracias, licenciado Vallejo, por su tiempo. Apelamos a usted como ex alcalde, ex vicealcalde y como ciudadano que es ahora para consultarle qué debemos hacer los quiteños frente a lo que vive el municipio capitalino. Esta crisis institucional sin precedentes, nunca antes vivida en el cabildo quiteño, indolencia por parte de funcionarios, despreocupación por parte de autoridades, los propios concejales que no atinan cómo actuar. ¿Cómo debemos proceder los quiteños?
Exigiendo que esta telenovela se termine. Esto no puede seguir así. La ciudad de Quito está en una situación crítica, desorientada, paralizada. La administración municipal no camina ni para adelante ni para atrás. Esto no puede seguir así. Esto es una situación que le afecta a todo el mundo. Afecta a los servicios básicos, afecta a las necesidades ciudadanas, afecta al funcionamiento de la ciudad, a la disciplina, a la necesaria solidaridad, que está en crisis, como está la municipalidad quiteña, lamentablemente.
¿Por qué se dan este tipo de cosas? Si nos remontamos décadas atrás, no ocurría esto. El alcalde de Quito era una persona que ejercía un liderazgo fuerte en la ciudad, tenía, como en todos los consejos, concejales a favor y en contra, quiero decir, de su lado y de oposición, pero la ciudad nunca ha llegado a un punto como este de total paralización, licenciado Vallejo.
De total paralización y de total desorientación. El Consejo Municipal no funciona. Los concejales, esa es mi opinión personal, no hacen conciencia de cuál es su papel. Yo creo que esto tiene origen en las malas, en las pésimas reformas que se hicieron a la ley del régimen municipal, que ahora tiene un nombre rimbombante, se llama Código Orgánico de Organización Territorial y Descentralización y no sé qué cosas más, en donde los concejales cambiaron radicalmente su papel. El Consejo de Quito estaba constituido por concejales que prestaban sus servicios patriótica y desinteresadamente, que recibían un emolumento prácticamente simbólico por las sesiones a las que asistían, tanto en las comisiones como en el consejo.
Eran dietas entonces, ¿no?
El sistema. Ahora los concejales son a tiempo completo, reciben un sueldo, vayan o no vayan, asistan o no asistan, y como están remunerados en esa forma, se buscan qué cosas hacer y entonces interfieren en la administración municipal. Y esto que no es de este momento, sino que viene de administraciones anteriores, ha implicado un práctico reparto de poder al interior de la municipalidad, en donde los concejales tienen sus reductos, la administración tal para tal concejal, la administración cual para el otro concejal. Eso deviene en una relajación de la administración. Por eso es que no hay una reacción a lo que está pasando. Por supuesto, todo eso requiere del liderazgo del alcalde. Como usted decía perfectamente hace un momento, los concejales han estado en oposición, han estado a favor, pero siempre en plan positivo. Ahora no es así. Ahora hay una bronca permanente, hay bloques definidos, indefinidos, que cambian de un día para otro. Así no puede funcionar la ciudad, es imposible.
No ha habido tampoco un alcalde que gobierne la ciudad con un grillete en su tobillo, con una investigación penal. Ese tipo de cosas no se han registrado en años anteriores, en administraciones anteriores, y lamentablemente estamos viviendo hoy aquella situación. ¿Quién debe dar una solución a esto, licenciado Vallejo?
en este caso creo yo que la Corte Constitucional tiene que dar la solución desde el punto de vista jurídico, pero desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista ciudadano, la solución tiene que estar en manos del Consejo. No son sino los concejales con el alcalde a la cabeza los que tienen que enrumbar la cosa y los que tienen que encontrar una solución al relajo que estamos viviendo, porque esa es la realidad. Un alcalde es un día, otro alcalde es otro día, le destituyen, le restituyen. Además, aquí hay una cosa penosa, realmente penosa, al margen de quien tenga la razón, que es la actitud de los jueces. Aquí se ha puesto en tela de duda nuevamente a la administración de justicia, y eso es gravísimo. Está perfectamente claro que se manipularon los sorteos para que la causa vaya a caer en manos de determinado juez o determinada jueza. Los jueces terminan resolviendo las apelaciones sobre asuntos que no les fueron planteados, lo cual es una verdadera aberración. Le vuelvo a repetir, al margen de quien tenga la razón, la administración de justicia es la damnificada de este proceso. Es vergonzoso lo que está sucediendo ahí. Jueces suspendidos, funcionarios investigados. Es lamentable, verdaderamente lamentable.
Ahora, si tuviese la razón el doctor Jorge Yunda, ¿usted cree que es posible que encabece, lidere la administración municipal luego de haber sido removido y restituido y protagonizar esta telenovela, como la calificó usted y muchas personas al referirse a lo que ocurre en el municipio capitalino?
Solo si es que hubiera un cambio radical de actitud, que yo no lo veo. O sea, yo no veo, yo veo cada vez más un proceso de enfrentamiento, un proceso en donde la una parte le enfrenta a la otra, acude a argumentaciones muy peligrosas socialmente. La otra parte igual, yo no veo cómo se puede restituir ese espíritu positivo que se requiere para que la ciudad funcione bien. No lo veo. Requiere de mucha buena voluntad que por lo menos al momento no está presente.
¿Quiere decir usted entonces que a la ciudad le sentaría mejor tener un refrescamiento en la administración municipal, en el ejecutivo municipal, vale decir, porque el legislativo, que son los concejales, se mantienen en el cargo?
Yo no me atrevo a decir si es que el refrescamiento, como quiera que se le llame, es la solución. Yo lo que me digo es un cambio de actitud de todos, del alcalde, de los concejales, de todos, un cambio de actitud en plan positivo, un cambio de actitud en donde se deseche el enfrentamiento. Es muy peligroso lo que está sucediendo. Los que se sienten agredidos porque son de una clase determinada, los otros que se sienten agredidos como pelucones, eso es peligrosísimo. Nunca se sabe cómo terminan esos procesos. Y yo lamento decir lo que veo, que cada vez eso está más presente.
¿Usted se refiere a una suerte de racismo, de estratificación social en la ciudad?
Yo me refiero a que los unos argumentan que es por eso, por lo que se está atacando al alcalde, y los otros dicen que es por la razón contraria. Es decir, se utilizan argumentos que ponen en riesgo la paz social. Yo lo digo con todas sus letras. Estos procesos, cuando no son controlados a tiempo, cuando no hay un cambio de actitud o a tiempo, terminan explotando. Y cuando explotan las cosas, no hay quien las controle.
Ahora, Quito está viviendo una crisis institucional muy pronunciada, pero ese no es el único problema, a decir de muchas personas que siguen de cerca los temas de la administración pública nacional y local. Por ejemplo, citan el hecho de que el municipio de Quito está prácticamente atado de manos en el tema presupuestario por el elevado monto que tiene comprometido del presupuesto municipal, por ejemplo, el pago del Metro de Quito, que en la práctica está concluido, pero no funciona. Tenemos un enorme lucro cesante por aquello. El pago a una burocracia enorme que tiene el municipio capitalino de más de 22,000 empleados le deja un margen de inversión para ejecutar el presupuesto muy limitada, de alrededor del 15-20% apenas.
Los problemas son múltiples. Como usted lo señala, desde el año 2010 en adelante, es decir, en 11 años, casi se ha triplicado el número de empleados municipales. Eso es absolutamente irracional. No hay peor enemigo de la eficiencia que el exceso de personal, porque cuando hay más personas de las que se necesita, estas empiezan a buscar qué hacer, y la mejor manera es poniendo trabas. Se ponen trabas para después buscar las soluciones, que por lo general cuestan. Eso es gravísimo. No es posible una municipalidad con más de 20,000 funcionarios y empleados. No puede funcionar bien, es imposible. Ese es un problema, no solamente por el costo económico que tiene. La municipalidad es una entidad, las entidades públicas en general, cuya misión fundamental es prestar buenos servicios a la ciudadanía. No es ni hacer utilidades en lo que hace, no es ni ser accionista y producir beneficios económicos, es fundamentalmente prestar buenos servicios. Y la prestación de buenos servicios es indispensable con la solución del problema económico y con un buen funcionamiento, con un funcionamiento eficiente. Y con ese número de empleados es imposible que puedan funcionar eficientemente. Ese es uno de los problemas. Es uno de los problemas. El de autoridad es otro. El de estabilidad es otro. No pueden las empresas municipales, de la importancia que tienen las de agua potable y obras públicas, funcionar en 2 años con 5 gerentes o con 6 gerentes. Es imposible. O sea, nadie puede hacer nada a mediano ni a largo plazo. Esos son algunos de los problemas que existen.
¿Qué hacemos con el Metro de Quito, licenciado Vallejo? Mire usted que el proceso ya se extiende por más de 6 años. En la práctica, como decía, está concluido, pero no tenemos un modelo de gestión, un modelo de operación. No se ha reordenado el tráfico de transporte público en la superficie para que no compita con el metro, que era la preocupación cuando apenas estaba cocinando la idea de un metro que vaya por el subsuelo de Quito, que pueda transportar a 400,000 ciudadanos por día, se decía. No se ha hecho nada de eso, no se ha hecho el sistema único de recaudo para que no compitan los buses entre sí como empresas, cada uno de ellos. Es decir, hay una mora enorme en los trabajos urgentes de la ciudad, y encima estamos con una crisis institucional que no le deja avanzar a la ciudad.
Se advirtió a tiempo que el metro no debía construirse en Quito. No se lo debió construir nunca. Las ciudades que tienen metro, todos los estudios técnicos los dicen, justifican cuando tienen no menos de 5 millones de habitantes. Felizmente Quito no tiene eso, felizmente. Ya tiene demasiados habitantes. Es el un tema. El otro tema es que el costo del metro es infinitamente superior a lo que significa, a lo que significaba la construcción del llamado transporte rápido, que es un trole modernizado, un trole que ha sido eficiente para la ciudad de Quito, hay que señalarlo, un trole con vagones más grandes, con mayor velocidad. Eso significaba una inversión para solucionar el problema o aliviar el problema de la movilidad en Quito, que no es solamente ese, hay muchos factores aledaños, aproximadamente 400 millones de dólares. El metro ha costado más de 5 veces más. ¿Y por qué es eso grave? Primero, porque financieramente la municipalidad tiene que pagar esa deuda. Y segundo, porque el costo del pasaje debería ser tan alto que la gente no lo va a poder pagar. Entonces, el valor que se ha fijado para el pasaje va a estar necesariamente subsidiado. ¿Quién lo va a subsidiar? La municipalidad no tiene recursos para eso. Cuando esto se cocinaba, se dijo que el gobierno iba a asumir ese subsidio. Pero el gobierno no tiene plata ni siquiera para pagar los sueldos. ¿De dónde va a salir ese subsidio? Ese es un punto al que hay que darle especialísima atención. Las finanzas municipales dependen en tal medida del metro que es inevitable dejar de atender otras cosas que son tan o más importantes. En fin, el metro va a ser un dolor de cabeza para la ciudad, pero lo peor que se puede hacer, lo peor de lo peor, es mantenerlo ahí parado y guardado. El costo de las obras terminadas sin funcionar no lo toma en cuenta nadie. Nadie hace un análisis de lo que significa tener una inversión de más de 2.200 millones de dólares parada. Alguien de la Contraloría debería hacer un análisis de eso. Pero claro, a la Contraloría le quitaron esas facultades para que no moleste a los negocios que se hacían desde la función pública. Eso es gravísimo en el caso del metro o de cualquier otra obra. El costo de la no utilización de las obras, de la no utilización de la inversión realizada, es enorme, enorme. La gente no toma en cuenta eso, pero los administradores sí tienen la obligación de tomar en cuenta, porque esos son costos que se van añadiendo a los que ya tiene la ciudad y a la ineficiencia. Y el otro tema que usted mencionaba es el de la operación del metro. El metro corre el grave riesgo de convertirse en otro botín de empleo.
Esperemos que no sea así, que se delegue a una empresa privada que sepa hacerlo con experiencia.
Es la única forma. Intentar manejarlo directamente es un error adicional más, pero es un error gravísimo. Yo le quiero hacer mención a lo que sucedía cuando Paco Moncayo era alcalde. Había una empresa municipal de transporte que tenía 300 choferes y 20 vehículos que funcionaban. Eso puede volver a pasar con el metro. Esa empresa fue liquidada en buena hora y le significó un ahorro fenomenal a la municipalidad. No hay que volver a caer en esos errores.
Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, estos son los problemas, algunos de los graves problemas que enfrenta Quito con su administración paralizada ahora por temas de pugna en la ubicación del alcalde. Queremos agradecer al licenciado Andrés Vallejo Arcos, ex alcalde de Quito, ex vicealcalde, dándonos su punto de vista sobre el tema. Licenciado Vallejo, muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias, gusto de haber estado aquí.
También para nosotros. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. A esta hora, amigos oyentes, nuestras medallistas olímpicas están ya trasladándose desde el aeropuerto de Tababela. Quienes nos siguen en nuestras redes sociales van a poder apreciar las imágenes. Están en una caravana motorizada y están seguidas por la televisión ecuatoriana. Gracias a esas imágenes, nosotros también podemos llevarles en vivo y en directo lo que está ocurriendo. Se trasladan desde el aeropuerto de Tababela las medallistas olímpicas Neysy Enda Gómez y Tamara Salazar, pesistas. La primera, como sabemos, se hizo de la medalla de oro y la segunda, Tamara Salazar, de la medalla de plata. Sin lugar a dudas, una participación extraordinaria en los mismos Juegos Olímpicos, dos medallas, una de oro y una de plata, y una participación extraordinaria de la mujer ecuatoriana. Sin lugar a dudas, son éxitos que llenan de emoción a todos los ecuatorianos. Las medallistas olímpicas con familiares, amigos, miembros de la Concentración Deportiva de Pichincha, del Ministerio de Deporte, se están trasladando ahora mismo y su llegada se espera en el Estadio Olímpico Atahualpa, al norte de Quito. Allí se ha preparado un homenaje, un recibimiento para que sientan el calor, la alegría y el agradecimiento, por qué no decirlo, de todos los ecuatorianos que nos sentimos orgullosos de su participación, orgullosos de escuchar el himno nacional en Tokio, en los Juegos Olímpicos, de ver flamear en lo más alto el tricolor de nuestra bandera. Estaremos contándoles a lo largo de nuestro informativo el trayecto de las medallistas olímpicas ecuatorianas que llegaron esta tarde hacia las 2:30 y que ahora se trasladan al Estadio Olímpico Atahualpa para recibir un merecido homenaje. Vamos a una pausa comercial, amigos, y enseguida volvemos con más en Notimundo Estelar.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario. Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Compra, compra y compra en Estados Unidos, porque ahora nada te detiene con Larbox. ¿Por qué ahora? Porque puedes comprar hasta 4 kilos y $400 pagando únicamente el flete. Regístrate en www.larbox.com y obtén tu dirección de casillero gratis. Compra, envía y recibe en tu casa en Ecuador. Tus compras en Amazon, eBay, Apple y más las importamos con la seguridad que necesitas. Ahora nada te detiene. Es momento de importar con Larbox.
Obtén el 10% de descuento con el código FM Larbox.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras.
¡Wow!
Por los divertidos momentos en familia. Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall?
¡Cool!
Mall El Jardín.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
La Administración General de Aduanas de China suspendió este miércoles temporalmente las importaciones de los productos de dos empresas ecuatorianas tras detectar mediante pruebas de ácido nucleico restos de COVID-19 en los paquetes de sus productos congelados. Según las aduanas chinas, los inconvenientes se encontraron en 4 muestras de los 3 lotes de camarones congelados procedentes de Ecuador por las empresas Pro Expo y Expalsa. Como medida preventiva, las autoridades no aceptarán las solicitudes de exportación de estas empresas durante 1 y 2 semanas respectivamente. En reacción, José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura, dijo: muy probablemente las trazas encontradas corresponden a virus muerto, y añadió que este proceso forma parte de los controles que realiza China a los productos congelados importados desde el inicio de la pandemia, y por lo que se registra la suspensión de más de 100 empresas de 20 países.
La Contraloría General del Estado detectó irregularidades en la adquisición de medicamentos e insumos médicos por más de $17 millones que realizó el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES en Guayaquil entre enero de 2018 y julio de 2020, bajo la figura de convenio de pago. Según una auditoría realizada, las compras se eludieron sin justificación sobre procesos regulares estipulados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Además, se efectuaron con precios referenciales superiores a los del mercado a distribuidores no autorizados. La figura de convenio de pago en contratación pública se utiliza para cumplir con obligaciones imprevistas que requieren respuestas institucionales urgentes en circunstancias que impiden el desarrollo de las fases de contratación señaladas estrictamente en la ley.
Y en otra información, este miércoles la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, dijo que con el objetivo de garantizar el control y el orden en el centro de la ciudad de Guayaquil, se procedió con la separación del cargo de 42 agentes del Cuerpo de Control Metropolitano por haber incumplido con su labor. Escuchemos enseguida parte de las declaraciones de la alcaldesa de Guayaquil.
Se ha decidido separar a 42 agentes involucrados en las denuncias recibidas entre oficiales, gente de tropa y también jefes. Luego de esta separación que la ejecutó la tarde de ayer la Dirección de Recursos Humanos, se empezará un proceso a través del cual la bahía será resguardada con nuevo personal recién graduado de la Policía Metropolitana y adicionalmente se contratarán por servicios ocasionales a 30 personas bajo la dirección de mercados que serán los supervisores de estas áreas. Con estos antecedentes y dejando en claro que de ninguna manera, y para eso requerimos la información y el trabajo en conjunto de los comerciantes de la bahía y de los sectores aledaños como la 9 de octubre, como la calle Panamá.
Y en otro tema les contamos que una embarcación privada que navegaba con 17 pasajeros aproximadamente naufragó esta mañana en el río Napo, ubicado en la provincia de Orellana. Quienes nos siguen en nuestras redes sociales podrán mirar las imágenes del desarrollo de esta lamentable noticia. El accidente se produjo 45 minutos aguas abajo de la ciudad de Coca, a la altura de la comunidad de Añango. El mayor Freddy Mendoza, jefe del Cuerpo de Bomberos de Orellana, declaró que el equipo de rescate de la institución se trasladó al lugar del siniestro con el fin de realizar las tareas de evacuación y rescate de las personas que iban en esa embarcación. Las instituciones de socorro, entre esas el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional, zarparon por el río Napo para atender la emergencia. Luego de las primeras tareas de asistencia, el representante de la institución confirmó lamentablemente que 6 personas murieron y otras quedaron heridas. Los fallecidos serían trabajadores de empresas petroleras que operaban en la zona.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
El jefe de la Organización Mundial de la Salud pidió este miércoles una moratoria de las dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 para ponerlas a disposición de los países que solamente han inmunizado a una pequeña parte de su población. Necesitamos cambiar las cosas urgentemente para que la mayoría de vacunas deje de ir a los países ricos y vayan a los países pobres, declaró en Ginebra Tedros Adhanom Ghebreyesus, al tiempo que señaló que la moratoria tendría que durar al menos hasta fines del mes de septiembre. Además, denunció que desde hace meses la desigualdad ha hecho que se haya aplicado una dosis de vacuna cada 100 personas en los países pobres.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, enfrenta críticas por su política de vacunación que han protagonizado manifestaciones multitudinarias los 3 últimos sábados. Ante esto dijo que no cederá a su violencia radical, En una entrevista, Macron criticó también a quienes afirman que Francia está bajo una dictadura y dijo que su actitud es una amenaza para la democracia porque confunden todo. Agregó, les invito a mirar las manifestaciones en países que han dejado de ser estados de derecho. Creo que provocan un desorden permanente porque contestan la existencia del orden republicano, dijo Macron.
Israel, que realizó un veloz proceso de vacunación y retornó a una casi normalidad, está imponiendo de nuevo restricciones para frenar el continuo aumento de contagios por COVID-19 atribuidos a la variante Delta, y no descarta un nuevo confinamiento si la morbilidad sigue al alza. El gabinete de coronavirus aprobó algunas medidas restrictivas para frenar la curva ascendente de infecciones que entrarían en vigor este domingo, tales como el uso obligatorio de mascarillas en reuniones al aire libre de más de 100 personas o la reducción del trabajo presencial al 50% en el sector público, además de alentar a las empresas privadas a hacer lo mismo, a tomar medidas para evitar los contagios.
Vamos a Centroamérica. Este miércoles, la opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad denunció el arresto e inhabilitación de su candidata a la vicepresidencia de Nicaragua, la ex reina de belleza Berenice Quesada, en medio de una ola de detenciones cuando faltan apenas 3 meses para los comicios en los que Daniel Ortega busca la reelección. Quesada fue notificada en su casa por las autoridades judiciales y del Ministerio Público, acompañadas por la policía, que quedaba a partir de ese momento en retención domiciliaria, sin acceso a comunicación telefónica, con restricción migratoria e inhibida de postularse a cargos públicos de elección popular. La joven de 27 años de edad, que fue Miss Nicaragua 2017 y cuya candidatura había sido inscrita de manera oficial el pasado lunes, se encuentra actualmente en su casa con custodia policial.
Este miércoles, el exmandatario de Bolivia y presidente del gobernante Movimiento al Socialismo MAS, Evo Morales, pidió en el Congreso de su partido una revolución dentro de la revolución para desterrar las ambiciones que están perjudicando a ese bloque político. Durante su discurso, Morales hizo hincapié en la unidad de los militantes frente a algunas amenazas que provienen de la derecha y de Estados Unidos, que a su juicio no quiere que el movimiento siga. Además, alertó sobre el interés de los sectores conservadores de ver enfrentados a los seguidores del movimiento.
La policía colombiana activó 3 circulares rojas contra el jefe de las disidencias de las FARC, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, por delitos cometidos entre 2001 y 2002 y que tienen que ver con homicidio y reclutamiento forzado. El director de la Policía de Colombia, el general Jorge Luis Vargas, dijo este miércoles en una declaración que las circulares rojas, es decir, órdenes de captura internacionales, se activaron a solicitud de la Fiscalía de Derechos Humanos por los delitos de homicidio agravado en persona protegida, desaparición forzada y reclutamiento ilícito de personas. A través de la Interpol, las autoridades colombianas solicitaron a las venezolanas que actúen para ubicar y capturar a Iván Márquez, que traicionó el acuerdo de paz con las FARC luego de haber sido uno de los negociadores en La Habana.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Este verano tendremos arte en vivo en Mall El Jardín. No te pierdas una obra colectiva que nos inspira a renacer a cargo de 5 artistas ecuatorianos. Conoce más sobre este proyecto en las redes sociales de Mall El Jardín. Te esperamos. Descubre el mejor proyecto inmobiliario de la ciudad, I Am Beyond the Stars, Baile Park. Hemos iniciado la fase de construcción. Regálate la vida que mereces. Restaurantes, spa, gimnasio, todos los servicios y mucho más. Visítanos ahora en el Hotel Le Parc y agenda ya tu cita al 098-854-6364. ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una empresa? Pues entonces únete a la mejor red de negocios del país. Puedes acceder a asesorías, a capacitaciones y a mucho más en la Cámara de Comercio de Quito. Llámanos al 098-475-3529.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Regresa enseguida.
con el auspicio de...
Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. Fluminense de Brasil será el rival de Barcelona de Guayaquil en los cuartos de final de la Copa Libertadores. El equipo brasileño se clasificó tras imponerse 1-0 en la vuelta de los octavos a Cerro Porteño de Paraguay, al que ya había vencido 0-2 en la ida. El partido ante los canarios se disputará el próximo jueves 12 de agosto a partir de las 19:30 en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. La revancha será el 19 del mismo mes. En el cuadro brasileño milita el volante ecuatoriano Juan Casares, exjugador torero. El único gol del juego lo marcó Fred al minuto 21. El encuentro, que debió disputarse hace 2 semanas, fue aplazado en su día por la trágica muerte del hijo del técnico de Cerro Porteño, de apenas 20 años, en un accidente de tránsito.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino, con el auspicio de
Hola Mundo,
con Rodrigo Proaño y Valeria Mena, de lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Inicio del espacio publicitario.
¡Hey, tú! Sabemos que estás cansado de encontrar tanto y al mismo tiempo de no encontrar nada en la red. Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable, comunicación de servicio y la oportunidad de participar con tus propios contenidos. Visítanos y suscríbete en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Desalineados, en Twitter, Instagram y TikTok como @desalineadosec. Además, visita nuestro sitio web www.desalineados.com. Súmate a la comunicación responsable bajo la dirección de Edu y Mauro Andino Espinosa.
El exceso de peso causa muchos problemas y es un factor de alto riesgo para tu salud. Es momento de tomar una decisión que cambiará tu vida. En el Hospital Metropolitano contamos con la unidad de cirugía bariátrica más completa y segura que pondrá fin a tus problemas de obesidad y sobrepeso. Somos el único hospital privado que realiza la cirugía bariátrica laparoscópica y robótica Da Vinci. Una intervención más precisa y menos invasiva. Si estás luchando contra tu peso, llámanos al 1-800-H-METRO y conoce de nuestros paquetes. Hospital Metropolitano. Medicina inspirada. Mirada en ti.
Banco del Austro reactiva tus sueños. Es tiempo de cumplir tus objetivos.
Es tiempo de cumplir tus objetivos.
Tenemos el crédito ideal que se ajusta a tus necesidades. Para tu auto nuevo, para ese viaje anhelado, para continuar tus estudios, para tu negocio o incluso tu propia casa. Tú pones la idea y nosotros el capital. Acércate a cualquier oficina a nivel nacional y solicita tu crédito ya. Contamos con los mejores plazos y tasas del mercado.
Banco del Austro reactiva tus sueños.
FM Mundo. La radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
En Notimundo, a la carta, María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, dijo que es un hito histórico que por primera vez una institución del Estado dé un paso hacia adelante en materia de información y transparencia en casos de femicidios y muertes violentas. Añadió que la plataforma interactiva femicidios.es permite a cualquier ciudadano ingresar en el micrositio de justicia y acceder a información fundamental sobre estos delitos que en su mayoría son ejecutados por sus parejas o exparejas.
Hemos determinado un hito histórico que por primera vez una institución del Estado da un paso hacia adelante en materia de información y de transparencia de la información en casos de femicidios y muertes violentas. Así se denomina nuestra herramienta femicidios.es y esto nos permite que cualquier ciudadano desde cualquier punto del planeta pueda ingresar en nuestro micrositio de justicia, en la página web institucional, y pueda acceder a información fundamental en materia de femicidios y muertes violentas. No puede ser que en lo que va del año tendremos alrededor de 50 personas que han muerto a causa de sus parejas, sus exparejas, en situaciones de violencia, de agresividad, en situaciones de doliente, agresión y muerte. Esto no puede seguir sucediendo en nuestro país. Estamos comprometidas con luchar en contra de la violencia hacia la mujer desde el día uno de nuestra gestión. Además, como primera mujer presidenta del Consejo de la Judicatura, llevo este compromiso.
Este viernes se realizará la audiencia de vinculación de 6 personas al proceso penal por presunto peculado en el caso Ispol. El ilícito habría ocurrido en las operaciones financieras de inversión del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional. Esto ocurre casi 2 meses después de que el 9 de julio pasado la pericia no se instalara. En el caso está procesado el empresario Jorge Echerres Miño, los exdirectores de riesgos y económico financiero del ISPOL, Robert Luzuriaga y Orlando Núquez, y los altos directivos de empresas inversoras, Carlos Carbo Cox, Luis Álvarez Villamar y Luis Domínguez Viteri. De la acusación de la fiscalía se desprende que entre 2014 y 2019 se realizaron operaciones sin cumplir con los principios de seguridad, rentabilidad y liquidez. Registros revelarían que el ISPOL invirtió a través de empresas representadas por Jorge Echerres Miño aproximadamente 693 millones de dólares.
La madrugada de este miércoles, la Policía Nacional realizó un operativo para detectar armas y otros objetos prohibidos en el interior del Centro de Rehabilitación Social El Rodeo en Puerto Viejo. En la intervención, agentes decomisaron 28 armas cortopunzantes, 2 armas de fuego tipo revólver, 3 municiones de calibre 38 milímetros y 22 teléfonos celulares. Los controles buscan prevenir incidentes como los suscitados en otras cárceles del país. Actualmente el sistema carcelario se mantiene en emergencia por los últimos abotinamientos entre bandas suscitados en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil y en el Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro Norte Cotopaxi en La Tacunga. Pese a dicha declaratoria en la prisión del puerto principal, la madrugada de este martes un reo se fugó subiendo por una planta de banano para evadir las seguridades del centro. Asimismo, en otro enfrentamiento, 2 reos fallecieron el pasado fin de semana.
Pasamos a otros temas. A través del decreto ejecutivo 144, el presidente Guillermo Lasso oficializó la designación del ex dirigente social cristiano Pascual Del Siopo como el nuevo embajador de Ecuador ante España. La nominación de Del Siopo se da luego de alrededor de 2 meses de gestiones para obtener el beneplácito de las autoridades españolas. En el gobierno de Lenín Moreno, esta representación de Ecuador en el exterior también fue liderada por un embajador que era parte de la cuota política del exmandatario y no un embajador de carrera diplomática. El último embajador de Ecuador en España fue Cristóbal Roldán, padre del exsecretario general de gabinete en el gobierno de Moreno, Juan Sebastián Roldán, denunciado por supuesto acoso por parte de una funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, que también fue parte de la representación diplomática en España.
En Notimundo a la carta, Natalia Almeida, directora de la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación, dijo que la estrategia denominada Ecuador Emprendedor e Innovador es un hito importante y clave para enfrentar el impacto productivo y económico de la pandemia. Indicó que la intención es desarrollar un proyecto que incluya los principales retos a nivel internacional para definir nuevas rutas de acción en el país.
La estrategia, que es lo que estamos lanzando el día de hoy, desde la Alianza para Emprendimiento e Innovación, que es una red de actores públicos, privados y académicos, es un hito muy importante, muy clave, en el frente a una reactivación productiva, el poder lanzar esta estrategia que incluye los principales retos que tienen hoy por hoy emprendedores y también actores de acompañamiento a estos emprendedores en el país. Y nosotros queremos justamente contarles desde los retos qué tipo de propuestas estamos construyendo o queremos construir junto al gobierno a partir de ahora. Es una estrategia que viene de un trabajo colaborativo y participativo de más de 300 actores que nos han podido dar justamente esta lectura de cuáles son estos principales retos que están atravesando hoy por hoy, y a su vez cuáles son esas best practices o mejores prácticas internacionales que podemos adoptarlas con apoyo de Naciones Unidas y otros organismos para poner en marcha en el país en base a países que tienen similitudes o que han tenido problemas similares y que justamente hoy las han evidenciado ya que han dado buenos resultados. Eso es la propuesta desde la AEI.
Vamos con otros temas. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, exigió este miércoles al presidente de la República, Guillermo Lasso, que se pronuncie hasta el próximo 10 de agosto sobre varias exigencias para supuestamente mitigar la crisis económica y fiscal que enfrenta el país. A continuación, la advertencia que hizo el nuevo presidente de la CONAIE, Leonidas Issa.
Eso pedimos. El presidente de la República debe tomar una decisión antes del 11 de agosto, porque será la otra fecha donde incrementará el precio de los combustibles. No puede seguir siendo esto una bola de hielo, de nieve. Por favor, no puede seguir siendo una bola de nieve, porque creemos que mientras más acumula, más satura la crisis, no se da tranquilidad. Lógicamente, la reacción social va a ser mucho más fuerte en este sentido. Por ello, nosotros saludamos y vamos a coordinar en estos días para ver si las acciones vamos ya de a poco articulando de manera progresiva en unidad con los trabajadores del campo.
Y sobre este mismo tema, en Notimundo al Día, José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, explicó que el anuncio de movilizaciones para el próximo 11 de agosto es para solicitar al presidente Guillermo Lasso que congele el precio de los combustibles, que tiene un incremento anual.
Cada 11 el pueblo ecuatoriano recibe golpes al incrementar el precio de los combustibles. Al inicio nos dijeron que estábamos defendiendo a los que tenían vehículos de alta gama incrementando el precio de la gasolina súper. Luego, cuando se incrementó el Extra y la Eco País, nos dijeron de que los productos de primera necesidad no se trasladaban en camiones que ocupaban diésel. Entonces ahora nos dicen que es herencia del anterior gobierno. Lo hicieron a través de un decreto. El presidente Lasso, si tiene la voluntad, a través de un decreto puede congelar por lo menos el precio de los combustibles y no mensualmente seguir golpeando a los ecuatorianos. Pero también hemos dicho el 11 es para exigir a la Corte que se pronuncie. La Corte Constitucional no puede seguir actuando oponiéndose los trajes de los gobiernos de turno. Son los llamados a hacer respetar los derechos humanos, a hacer respetar la normativa en este país. Y resulta que la ley humanitaria se dio la audiencia del 29 y 30 de octubre del 2020, más de 6 meses. Tenía 90 días la Corte para pronunciarse y no lo ha hecho. Y hoy está igualmente el tema de la LOEI. Y entonces se está jugando con la vida de los maestros, con la vida de los padres de familia, con la vida de los jóvenes que buscan mejorar las condiciones de la educación en nuestro país. Y resulta que hay plata para...
Notimundo. Información inmediata.
Seguimos ahora con un avance de las noticias del espectáculo con Cristian del Alcázar Ponce.
María del Carmen, Freddy, gracias. Este es un avance lo más espectacular el día de hoy. Frente a la tesis general de que los problemas de salud de Elvis Presley fueron efecto de su adicción a las drogas, la periodista e historiadora Sally Holdall acaba de publicar una nueva biografía en la que afirma que la estrella del rock and roll murió porque tenía malos genes. Reese Witherspoon es la actriz más adinerada del mundo, con una fortuna de $400 billones, según el portal de Forbes. Una amiga de Belinda, Tini, la famosa artista argentina, asegura que la cantante ya se casó en secreto con Nodal. La casa de la infancia de Kurt Cobain, líder de Nirvana, fue declarada oficialmente patrimonio histórico, y Led Zeppelin contará detalles de sus orígenes en un documental en el Festival de Venecia. Esto y más en Espectacular. Arrancamos a las 7:30. Ahora seguimos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Es FM Mundo, la radio de las noticias. Espectacular.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez.
Paredes regresa enseguida.
Porque queremos que la jornada arranque llena de entusiasmo, con una buena dosis de información y estupenda música.
Todos los días de 7 a 9, prendemos la mañana.
Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
Beyond the Stars, el mejor proyecto inmobiliario del país, ya inició su etapa de construcción. Disfruta de amenities y espacios únicos para vivir como siempre soñaste. Atención hotelera 24/7, con la calidad, calidez y exclusividad de Le Parc Hotel. Siente, vive y alcanza tus sueños. Sé parte de la mejor experiencia inmobiliaria del país, que marcará la diferencia. Un crucero en tierra. Agenda tu cita al 09-8854 6364. Visítanos en Le Parc Hotel. Tu equipo de ventas te espera para presentarte el mejor proyecto del Ecuador, que te llevará hacia un nuevo estilo de vida. Beyond the Stars.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras.
¡Wow!
Por los divertidos momentos en familia.
¡Mua!
Por todo esto y más, en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall?
¡Cool!
Mall El Jardín.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
No más incendios forestales, es la campaña que impulsa el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Su objetivo es prevenir los flagelos a escala nacional.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Y hasta ahora saludamos a Glenda Ortega, ella es subsecretaria de Patrimonio del Ministerio del Ambiente. Muy buenas noches, subsecretaria, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Buenas noches, María del Carmen, un gusto poder compartir este tiempo con ustedes. Un saludo también a toda la ciudadanía que nos escucha. Reciba un cordial saludo en nombre de nuestro ministro Gustavo Manrique Miranda, ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.
Gracias nuevamente. Se presenta pues esta nueva campaña para prevenir los incendios forestales que tanto han afectado a nuestros bosques durante los últimos años. ¿Cuáles son las acciones, señora subsecretaria, que se van a desarrollar como parte de esta iniciativa?
Bueno, son unos meses muy importantes para nosotros. Esta cartera de Estado, junto con otras instituciones, realizó el lanzamiento de la campaña Ecuador sin incendios forestales. Son 4 meses en la sierra que corresponden a la época seca, que son julio, agosto, septiembre y octubre, y en la época y en la región costa, octubre, noviembre y diciembre. Es por eso que arrancamos con esta campaña desde este mes, donde se realizarán diferentes actividades. Actividades lúdicas, actividades de educación ambiental, participación en medios locales, uh-huh, eventos virtuales como talleres, como webinars, tanto nacionales como internacionales, que a través de las diferentes redes sociales de esta cartera de Estado se invitará a la ciudadanía que participe. Además, se realizarán cursos de formación, activaciones de redes sociales, entre otros. A partir del lanzamiento de la campaña a nivel nacional en esta semana y en las próximas semanas, también se realizarán diferentes actividades en territorio. Uh-huh. Arrancarán campañas locales en donde sus actores principales serán los actores en territorio. Serán aliados estratégicos para prevenir y sobre todo llegar a la conciencia de la ciudadanía en prevenir los incendios forestales. Se realizarán en diferentes, bueno, a nivel nacional, campañas pequeñas en la cual tendrán la participación de cuerpos de bombero, policía nacional, uh-huh, GATS, tanto municipales, parroquiales y también provinciales, y un trabajo en conjunto de esta cartera de Estado también en territorio.
Sin lugar a dudas, el concienciar a los ciudadanos de los problemas que conllevan estos incendios forestales es importantísimo. ¿Podríamos determinar el porcentaje de flagelos que ha sido causado por la acción de los seres humanos?
Sí, todos, a ver, la mayoría de los incendios, uh-huh, forestales y me apena mucho decirlo, es el 99% de los incendios forestales son provocados por el ser humano.
Lamentable, lamentable un porcentaje tan alto, y por eso se vuelve tan importante lo que estamos hablando ahorita, poder concienciar a los ciudadanos, enseñarles los daños que esto causa, no solamente en la naturaleza, también hay que tomar en cuenta que se pone en riesgo la vida de los seres humanos, que es importantísimo que eso entiendan también las personas que son capaces de iniciar estos flagelos. Señora subsecretaria, ¿cuáles son las afectaciones que se dan como consecuencia justamente de esto? Incendios, es importante señalarlo, como lo dije hace un momento, para que los ciudadanos entiendan la magnitud del problema que esto conlleva. Es decir, por ejemplo, la recuperación de los ecosistemas podría tomar muchísimos años.
Efectivamente, en el momento que se presenta un incendio forestal, uh-huh. como país hemos sufrido ya la pérdida de diferentes ecosistemas que son muy importantes para nosotros. Son ecosistemas frágiles, como por ejemplo el ecosistema páramo, que es muy importante para nosotros. Tenemos la pérdida de bosques secos, tenemos pérdida también de bosques montanos, plantaciones forestales y también las tierras agropecuarias. Y creo que también, no creo, estoy segura, y dentro de la pérdida que tenemos en un flagelo, en un incendio forestal, es lamentablemente la pérdida de la vida silvestre que está dentro de ellos. Uh-huh. Es la pérdida también de la biodiversidad de nuestro país, que esto también aporta al cambio climático. Entonces, es el llamado, no solamente lanzar una campaña, sino es un espacio de sensibilización que nosotros buscamos para informar a la ciudadanía, para formar también y sobre todo concientizar a la población, en donde se evidencia y se visualiza la importancia de la conservación del patrimonio natural del Estado y la prevención de los incendios forestales.
Seguramente ustedes en esta campaña van a poner mayor atención a esos lugares donde se ha dado, se ha registrado la mayor cantidad de flagelos que han sido ocasionados por los seres humanos. Estamos hablando que se han dado ¿dónde? ¿En qué regiones? ¿En qué ciudades?
Ya, en la región Sierra, uh-huh. nosotros tenemos cierta particularidad en la cual están vulnerables ciertas provincias. Dentro de ellas tenemos a Loja, Pichincha, Azuay, Chimborazo e Imbabura. Son las provincias que registran este porcentaje de afectación, un porcentaje alto de incendios forestales. También en la región costa, como El Oro, Guayas, Manabí y Santa Elena, donde se han registrado incendios forestales.
Uh-huh. ¿Y cuál sería la explicación que podemos encontrar para que hayan justamente en estas provincias la mayor cantidad de incendios que han sido provocados? Tal vez por algún tema cultural, por ejemplo, a veces se queman las cosechas o no sé, los páramos, digamos, para supuestamente que llueva o algo por el estilo. Son creencias, son temas culturales. En otro caso, obviamente, es simplemente una irresponsabilidad de ciudadana.
Sí, como le dije, el 99% de los incendios son provocados por el ser humano. Esto pueden ser por pirómanos, como usted mismo lo acabó de decir, en prácticas, malas prácticas agrícolas, uh-huh. que en realidad muchas veces se les ha salido de las manos.
Así es.
En diferentes accidentes que se han presentado por diferentes turistas que han realizado fogatas y de igual manera se las han realizado. Se les ha ido de las manos para controlar esta fogata y obviamente también por problemas ambientales.
¿Cuánto tiempo va a durar esta campaña?
Como le comenté, en la región Sierra 4 meses y en la región Costa obviamente los 3 que corresponde. Pero uh-huh. cabe señalar que es esta campaña. En sí, esta cartera de Estado como autoridad ambiental nacional obviamente apoya los diferentes procesos. Y en territorio venimos trabajando todo el año en la prevención de incendios uh-huh. forestales. El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, a través de la Subsecretaría de Patrimonio Natural, tiene el programa Amazonía Sin Fuego. El programa Amazonía Sin Fuego es un programa que nació en el país desde el 2017, que viene desarrollando diferentes actividades, sobre todo en las facetas de formación para el manejo integral del fuego. Esto quiere decir que esta cartera de Estado no solo combate al incendio forestal, sino cuando trabaja de manera integral, le cambiamos la perspectiva del fuego, de verlo como un enemigo a trabajarlo como un recurso. Uh-huh. El programa Amazonía Sin Fuego ha trabajado en diferentes implementaciones de prácticas alternativas en el uso del fuego, fortaleciendo también las capacidades de las diferentes comunidades en sí, realizando, enseñándoles en las diferentes prácticas, buenas prácticas agrícolas, en quemas, enseñándoles qué fecha realizar una quema programada, cómo la debe realizar, cuándo lo debe realizar, coordinando comunitariamente en sí, en su asociatividad que ellos tienen para realizar estas actividades. Y de igual manera, nuestro personal de áreas protegidas está capacitado para estar atento y sobre todo vigilante para actuar en el momento que se presenta un incendio forestal. Uh-huh. A nivel nacional, nuestro personal tenemos alrededor de 200 brigadistas especialistas en el manejo integral del fuego, que ellos tienen capacitación y obviamente su formación en sí, para estar prestos y estar sobre todo listos para estas eventualidades. Ellos han sido quienes han estado al frente en los diferentes incendios dentro de áreas protegidas y obviamente también apoyando al cuerpo de bomberos cuando se han suscitado incendios forestales fuera de áreas protegidas. De igual manera, cabe señalar que es un trabajo, el enfrentar un incendio forestal, no solo es un trabajo del Ministerio del Ambiente dentro de áreas protegidas y fuera, sino también de diferentes instituciones del Estado. Por ejemplo, es por eso que en el lanzamiento de la campaña, uh-huh, fue un lanzamiento interinstitucional, con la participación del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, no sé si alguien más se me pasa, pero
la línea de atención, por ejemplo, debe ser el 911.
Sí, el Servicio Integrado de Seguridad, obviamente es del 911, uh-huh, que también está y trabaja, es parte del proceso de esta campaña y también de esta interacción para enfrentar los incendios forestales.
Pues le deseamos entonces mucho éxito en esta nueva iniciativa, esta campaña que busca concienciar pues a los ciudadanos aquí en nuestro país. Como todos los años en el mes de agosto enfrentamos nuevamente el riesgo extremo de incendios forestales y nuevamente apelamos a la responsabilidad de los ciudadanos. Esperamos que con esta valiosa campaña se pueda lograr. Le quiero agradecer a la señora Glenda Ortega, ella es subsecretaria de Patrimonio del Ministerio del Ambiente, por habernos acompañado en este espacio.
Muchísimas gracias, María del Carmen, y aprovecho unos minutos para darles unos pequeños consejos a la ciudadanía en esta época seca.
Bienvenido,
en esta época seca, uh-huh, apagar las fogatas con tierra y con agua, por favor, y si es posible prevenir mejor, evitar hacerlas, ya que si luego se salen de control, no arrojar los cigarrillos obviamente prendidos, no quemar malezas y recoger siempre la basura que generamos. Y al visitar nuestras áreas protegidas, por favor, cumplir con las normas de comportamiento y las normas de bioseguridad que cada una de ellas tiene.
A tomar en cuenta muchísimas todos gracias. Estos consejos para evitar incendios forestales.
Muchísimas gracias. Una buena tarde.
Muy buenas tardes.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Y antes de finalizar, amigos oyentes, queremos excusarnos. Habíamos pactado una entrevista con el doctor Bruno Segovia, asambleísta y miembro de la Comisión de Fiscalización. No pudo atender nuestra invitación. A esta hora están en una acalorada discusión en el seno de esa mesa legislativa, atribuyendo responsabilidades respecto del olvido, la omisión, la negligencia de remitir el pedido formal para la extensión del plazo que requiere la Comisión de Fiscalización para la sustanciación del juicio político en contra del contralor subrogante Pablo Celia. A esta hora hace uso de la palabra Marco Troya, para quienes nos siguen en nuestras redes sociales. Ese es el motivo por el que no pudimos mantener esta conversación con el asambleísta Bruno Segovia. Y para finalizar, queremos informarles que las medallistas olímpicas Neysy Dahomes y Tamara Salazar continúan en su trayecto desde Tababela en caravana motorizada hasta el Estadio Olímpico Atahualpa. Apenas han llegado al sector de Cumbayá, vienen a una velocidad muy baja, recibiendo aplausos de parte de los ecuatorianos a su paso por la autopista, la nueva vía oriental, la Simón Bolívar, hasta llegar al Estadio Olímpico Atahualpa. En el escenario deportivo ya se prendieron las luces, hay un número determinado de espectadores, de ecuatorianos que han sido invitados y que han podido ingresar al escenario deportivo para expresarle su agradecimiento, su admiración a estas dos mujeres gigantes, Neysy Dahomes y Tamara Salazar, medalla de oro y medalla de plata respectivamente en halterofilia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020+1. Aquí nos despedimos, amigos, como siempre, gracias por su confianza y sintonía.
Así es, gracias por acompañarnos, que disfruten de una agradable noche con nosotros nuevamente aquí en Notimundo Estelar a partir de las 18 horas mañana.
Viene enseguida Cristian del Alcázar Ponce con Espectacular. Siga en nuestra sintonía. Buenas noches.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de...
Tu ahorro sobre ruedas, Banco del Austro.
Es momento de importar con Larbox.
Experience World, con el respaldo de Sabutza.
I am Beyond the Stars by Le Park.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Hospital Metropolitano, 35 años. Nos inspira a cuidarte.